cita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Buenos días, niños y niñas de su casita y otros viajes con Alas y Raíces. Yo soy Carmina y estoy muy feliz de acompañarlos en la conducción otro sábado más. Espero que este sábado se la pasen increíble.
Hola Carmi, hola a todos ustedes también, queridos chicas y chicos. Mi nombre es Eder, espero que estén pasando un muy feliz día. El día de hoy estoy muy contento y un poquito intrigado, porque el tema de hoy nos pondrá a reflexionar y a pensar acerca de todas las cosas bonitas y feas que hay en este mundo, además de las muchas cosas que podemos hacer.
Entonces, Eder, ¿estás preparado para todo lo que tendremos hoy en el programa?
Yo sí, claro, Carmi, ya estoy listísimo. ¿Y ustedes que nos escuchan, también ya lo están?
Yo creo que sí, pero les invitamos a que abran sus oídos, su corazón y a que nos acompañen a descubrir todo lo que hemos preparado para todos ustedes.
Hoy en su casita y otros viajes con Alas y Raíces vamos a platicar sobre la vida.
Eder, si tú pudieras decir qué es la vida, ¿cómo la describirías?
Pues yo la describiría como, no sé, de que puedo sentir, puedo ver, oír, moverme a donde quiera y pues también convivir con las personas con las que me rodean. ¿Y tú, Carmi, qué dirías que es la vida?
Yo creo que es disfrutar, experimentar distintas emociones y aprender a cómo manejarlas. Y también es respirar, porque eso es lo que nos mantiene vivos. Pero también pienso que la vida es mucho más que solamente lo que conocemos. Los abuelos y las abuelas seguro podrían contarnos mucho más sobre la vida.
Ellos nos llevan varios años de vida de ventaja y por eso mismo tienen mucha sabiduría, como en la siguiente historia que vamos a escuchar.
¡El cuento!
Hola, soy Janet Pankowski, narradora de cuentos, y hoy te voy a contar un cuento que se llama Algo de Nada. Algo de Nada, de Phoebe Gilman. Cuando Joseph nació, su abuelo le hizo una manta preciosa. Era una manta azul como de cielo en la noche, con lunas y estrellas. Y arropado en su manta, ¡ay, Joseph dormía tan calientito! Tenía los sueños más bonitos. Hasta que un día, el tiempo pasó para Joseph y también para su manta. Su mamá vio la manta y dijo, ¡ay, Joseph! ¡Joseph! ¡Esta manta está toda deshilachada! ¡Impresentable! Ha llegado el momento de tirarla a la basura. ¿A la basura? ¡Mm-mm!, dijo Joseph. El abuelo la arreglará. Y el abuelo tomó la manta y la miró de arriba abajo, un lado al otro, adelante atrás, y dijo, aquí hay suficiente material para hacer una chaqueta. Con sus tijeras hizo tris, tris, tras, tris, tris, tras, unas cuantas puntadas y le quedó una chaqueta tan bonita. Era azul como de cielo en la noche con lunas y bueno, ya no le cupieron las estrellas. Pero Joseph se puso su chaqueta y salió a jugar. Y jugó con ella hasta que un día, el tiempo pasó para Joseph y también para su chaqueta. Su mamá vio la chaqueta y dijo, ¡ay, Joseph! ¿Pero cuánto has crecido? Esta chaqueta ya no te queda. Hay que tirarla a la basura. ¡Ah, ah!, dijo Joseph. El abuelo la arreglará. Y el abuelo tomó la chaqueta y la miró de arriba abajo, adelante atrás, a un lado al otro y dijo, aquí hay suficiente material para hacer un chaleco. Con sus tijeras hizo tris, tris, tras, tris, tris, tras, una puntada aquí y otra allá y le quedó un chaleco tan bonito. Era azul como de cielo en la noche, aunque ya no le cabían ni la luna ni las estrellas. Y Joseph se ponía su chaleco para ir a la escuela. Ay, hasta que un día el tiempo pasó para Joseph y también para su chaleco. La mamá dijo, ¡ay, Joseph! ¡Ese chaleco, mira, tiene pegamento y pintura!
hay que tirarlo a la basura.
Ya sabes, Joseph dijo no, el abuelo lo arreglará. El abuelo, ayúdame. Tomó el chaleco y ¿cómo dijo? Sí, lo miró. De arriba, abajo, un lado, al otro, adelante, atrás. Y dijo, ay, aquí hay suficiente material para hacer una corbata. Tris, tris, tras. Tris, tris, tras. Una puntada aquí y otra allá y le quedó una corbata tan bonita. Era azul como de cielo. Bueno, ya no le cabía ni la noche, ni la luna, ni las estrellas, pero Joseph tan feliz se ponía su corbata cada fin de semana para ir a visitar a los abuelos. Hasta que un día... pasó el tiempo para Joseph, también para su corbata. Su mamá la vio y... ni te lo imaginas, es que esa corbata estaba con manchas de sopa. ¡Sopa! ¡Hay que tirarla a la basura! Claro, eso dijo su mamá. ¿Y qué dijo Joseph? Ya tú sabes, ¿verdad? El abuelo lo arreglará. Y el abuelo tomó la corbata y la miró. De arriba, abajo, un lado, al otro, adelante, atrás. ¡Ay, aquí hay suficiente material para hacer un botón! Y con sus tijeras hizo tris, tris, tras. Una puntada aquí, otra allá. Le quedó un botón tan bonito. ¡Ay, era azul! Bueno, ya no le cabía ni el cielo, ni la noche, ni la luna, ni las estrellas. Pero Joseph se puso su botón azul y con ese botón sujetaba sus tirantes. Y así andaba todos los días. Ay, sí. Un día su mamá lo vio y dijo... ¡Joseph, ¿dónde está tu botón? Sí, es cierto. ¿Dónde está mi botón? Y Joseph lo buscó por todas partes y no lo encontró por ningún lado. Y se fue corriendo a casa de su abuelo. ¡El abuelo lo arreglará! Y la mamá se fue corriendo detrás de Joseph y le decía, ¡Joseph! ¿Pero cómo? Si ahí ya no hay nada, el botón no existe. Ni el abuelo puede hacer algo de nada. El abuelo miró a Joseph y sí, movió su cabeza. De arriba, abajo, a un lado, al otro, adelante, atrás, con tristeza. Creo que tu mamá tiene razón, dijo el abuelo. No se puede hacer algo de nada. Al día siguiente, en la escuela, Joseph tenía frente a su escritorio unas hojas de papel y una pluma. Las miró de arriba, abajo, de un lado, al otro, de adelante, atrás, y dijo, aquí hay suficiente material para hacer un cuento. Y con su pluma... sobre el papel hizo ris, ris, ras, ris, ris, ras. Trazos aquí, trazos allá. Y sí, escribió este cuento en el que cabe la noche, el cielo, la luna, las estrellas y todo lo que se puede contar cuando juntos hacemos ris, ris, ras.
Después de escuchar esta historia que nos muestra cosas muy bonitas de la vida, ¿qué te parece si mandamos los micrófonos de su casita y otros viajes con alas y raíces hasta el Parque México, donde nuestra reportera Moni platicó con niñas y niños sobre la vida? ¡Vamos a escuchar qué dijeron!
La pregunta.
Yo sé que estoy viva porque siento el dolor cuando yo me caigo o me golpeo en algún lugar o me raspo.
Lo que me gusta de vivir es de que puedo convivir con mi familia y estar siempre con ella. Lo que me gusta de vivir es jugar, conocer nuevas personas.
Salir con mi familia al parque, ir al cine con ellos y salir a pasear. Yo estoy viva porque... salgo siempre con mi familia.
Conocer nuevos lugares, nuevas personas y socializar.
La vida es bella porque hay árboles verdes, hay algunos humanos que sí cuidan el medio ambiente.
Pienso que la vida es fea cuando estás triste, enojada o tienes miedo.
Lo más importante para mí en la vida es tener amigos y poder ser, cuando sea grande, tener una gran carrera y tener familia.
¡Juega!
tiempo perdido. ¿Quién dijo que solo puedes jugar cuando eres una persona muy corta de edad? Aunque tú no lo quieras admitir, vienes del juego y el juego está dentro de ti. Vale que yo era tú, vale que tú eras yo, vale que puedo ver, vale que vale voy, vale que vale sí, vale que juego este juego, jugar que jugamos juntas a este juego, que juega como ola de mar en toda tu cara. Carcajada que sobre tu ratón cae como cascada, la deja empapada. Juega el bebé y juega la abuela, también la pulga, el micro y la meba, juega.
Lo que acabamos de escuchar se llama Play, que significa juega, del grupo español Ualá. Oye, Eder, y ya que estamos platicando sobre cosas que nos dan alegría en la vida, es momento de ir a la entrevista de hoy, donde conoceremos a una poeta que vive en Oaxaca y sabe ver y disfrutar cada instante de la vida de una manera pues muy especial. Te recomiendo que cierres tus ojos y la escuches con atención.
Porque hoy nos acompaña en el programa Nadia López. Ella es poeta y promotora de cultura infantil.
O sea, que le encanta compartir con niñas y niños actividades artísticas que nos den conocimiento y alegría. Nadia, bienvenida. Gracias por acompañarme.
Tatsavini, muchísimas gracias por su invitación. Me da un gusto escucharles y conocerles.
Gracias a ti, Nadia. Hoy en el programa estábamos platicando sobre la vida. Y si existen personas que la saben observar y se inspiran en ella para su trabajo, son los y las poetas, como tú.
Además, sabemos que no solo escribes tu poesía en español, sino también en mixteco, lo que nos parece muy bonito. Pero, ¿podrías empezar por decirnos para qué sirve la poesía?
Bueno, creo que si la poesía sirve para algo, es para poder descifrar un poco más el mundo, conocerlo de forma más cercana, más sensible, más humana. Creo que para eso nos puede servir la poesía, para tratar de descifrar de una forma mejor el mundo que nos rodea.
¿Y qué es lo más difícil de hacer poesía?
Creo que lo más difícil de hacer poesía tiene que ver con encontrar momentos, al menos en mi caso, momentos de silencio. Porque a mí sí me gusta mucho de pronto dedicar bastante tiempo a contemplar, a mirar, a tratar de entender, por ejemplo, ahora mismo tengo unos árboles frente a mí, de entender por qué estos árboles deciden estar de pie todo el día, ¿no? En vez de inclinarse, por ejemplo. Entonces, en este mundo tan rápido que tenemos, que nos deja sin mucho tiempo para pensar, para mirar, para escuchar, de pronto es difícil hacer poesía, al menos cuando hacen poesía como yo, que es una poesía que tiende más hacia el silencio, hacia la contemplación, hacia escuchar, por ejemplo, el movimiento de los árboles, cuántos sonidos de pájaros son diferentes, a qué suena la lluvia cuando cae en una lámina, a cuando cae en la tierra, a qué suena cuando cae encima de las hojas, a qué suena cuando, por ejemplo, mi perrito sale a bailar encima de los charcos de agua. Entonces, creo que eso es lo que da un poco, quizá me ha dificultado como encontrar tiempos de silencio.
Oye, Nadia, ¿cómo se puede hablar de la vida a través de la poesía?
Creo que se puede hablar de la vida a través de la poesía siempre que tengamos este espacio para contemplarla y para mirarla. Por ejemplo, en la mañana salí un rato a caminar con mi perrito y en el camino él comenzó a pisar en las hojas secas, ¿no? Iba y regresaba haciendo esta caminata. Entonces a mí me pareció algo muy bello y que mi perrito estaba bailando con las hojas. Y sentía que él de alguna forma estaba haciendo un tipo ritual, ¿no? De bailar encima de estas hojas. Entonces, pienso que, por ejemplo, en ese momento ya hay algo que me saltó a la vista, ¿no? Escribir sobre el baile de despedida que hizo mi perrito a las hojas que cayeron porque ya es verano.
Oye, eso está muy bonito, Nadia. Y una poeta como tú, ¿qué cosas le hacen sentir viva?
¿Cosas que me hacen sentir viva? Uy, son muchas. Quizá les voy a contar algunas. Una que me hace sentir muy viva es poder comer todo lo que prepara mi mamá. No me parece que mi mamá es una mujer que apapacha, que quiere, que hace poesía con la comida. Entonces, cuando estoy triste o enferma o cansada, ella siempre me prepara un atolito, un mole, un huevito con jamón, y a mí me hace muy feliz poder comer eso que ella prepara porque siento que es su forma de decirme que me ama. Otra cosa que me hace muy feliz tiene que ver con poder estar cerca de donde hay muchos árboles. Acá donde yo vivo tengo la gran fortuna de tener árboles muy grandes. Entonces siempre me gusta salir al patio, mirarlos, ver si han crecido un poquito más, ver si algunas ramas se han inclinado, se han roto. Y otra cosa que me hace muy feliz es caminar.
Y finalmente, Nadia, ¿en qué cosas crees que se pueda ver la belleza de la vida?
La belleza de la vida. Creo que la belleza de la vida se puede ver en muchos espacios. Solamente hay que tener los ojos muy abiertos. Hay que buscar tener una mirada, como dicen por ahí, de gato, poder mirar quizá muy lejos, muy profundo y estar muy atentas y atentos a lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, seguramente ustedes, en donde estén, pueden decir que conocen perfectamente todo lo que hay alrededor. Sin embargo, si ustedes se voltean, comienzan a mirar las paredes, el techo, quizá van a detectar alguna manchita, algún cuadro, algo que no estaba antes o que no se habían dado cuenta que estaba antes y que de pronto ya la pueden ver. Entonces, creo que la belleza de la vida consiste en eso, en tener ojos muy abiertos para poder mirar si todo sigue igual o algo ha cambiado mientras me fui a dormir.
Me gusta que seas tan detallista, Nadia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces sobre la vida.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que pronto las palabras nos puedan reunir y podamos conocernos y abrazarnos con poemas, con versos. Y les diría eso, que se acerquen a todos los libros digitales que están en Alas y Raíces. Hay varios de poesía, pero también que se atrevan a escribir los poemas propios, ¿no? De pronto despertar y en una libretita anotar qué fue lo que soñé anoche, a quién extraño hoy, a quién me gustaría ver al rato, a quién me gustaría escuchar quizá por la tarde. Y créanme que eso que ustedes van a escribir van a ser grandes poemas.
Pues eso me gustaría mucho, aprender a escribir poesía y más con los sueños que en la noche soñé. Nadia, esperamos encontrarte muy pronto. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima! Nos encontramos en el camino.
Definitivamente las personas que se dedican al arte logran percibir y ver la vida a través de cristales tan especiales que no cualquiera puede mirar tan fácilmente.
Así como Nadia López, que después de escuchar su entrevista nos deja con una gran sonrisa por su forma tan mágica de ver la vida. Pero también artistas plásticos que se dedican a la pintura o a la escultura han logrado dejar su particular forma de ver la vida en sus obras. Y ejemplo de ello es el que vamos a conocer a continuación.
El artista.
En este programa donde hemos platicado sobre la vida, elegimos hablar de Theo Janssen, porque sus obras se han caracterizado por dar vida a gigantescas estructuras.
Theo Janssen estudió cómo le podía hacer para cuando el viento tocara sus obras, les diera movimiento y con eso pareciera que cobraran vida.
Janssen nació en 1948 en los Países Bajos, mientras estudiaba física en la Universidad de Tecnología de Delft. Descubrió su vocación artística y realizó sus primeras obras.
En 1986, después de leer el libro El relojero ciego del zoólogo, quedó fascinado por la teoría de la evolución y la selección natural de las especies, y en 1990 decidió centrar su trabajo en la creación de seres artificiales.
En 2007, una de sus piezas criaturas se mostró en un comercial de una marca de autos, y eso le dio fama internacional a su obra, que desde entonces ha sido expuesta en museos de todo el mundo.
Theo Janssen creó las llamadas bestias de playa, unas estructuras a las que mueve el viento y parecen que cobran vida. Aunque más allá de su espectacularidad, las bestias de playa son el resultado de varios años de exploración, los cuales lo han llevado a estudiar la zoología, la ingeniería, la genética, el cómputo y la biología.
Lo mejor es que a Theo Janssen le gusta compartir todos los detalles técnicos con los que logró hacer sus bestias y están publicados en libros y en internet.
muchas personas que se dedican a la ingeniería o al arte ya están utilizando lo que llamó números sagrados para inventar sus propias bestias.
Así es como las bestias de playa logran reproducirse y Yance quiere que esas bestias puedan vivir sin él, que su obra continúe cuando él no esté. De alguna forma, ya lo tiene asegurado.
El verano ya llegó.
Vamos a escuchar, se llama Lo que me gusta del verano es poder tomar helado, del grupo Papá Topo. La vida está llena de momentos lindos y otros no tanto, pero definitivamente tomar helado es una de las delicias de la vida. Vamos a escuchar qué otras cosas les parecen feas o bellas en la vida.
La pregunta.
Yo creo que la vida es bella porque hay naturaleza y porque tengo familia y amigos y amigas.
Lo más emocionante de vivir es de que puedo ir con mi familia de paseo y ya.
Salir con mis amigas al parque y a jugar.
Yo creo que la vida es buena porque tengo familia y podemos ir a la escuela y podemos disfrutar películas.
Estoy vivo porque puedo respirar y puedo ver a mi familia.
Es bella porque hay pastos verdes, también bosques limpios, bueno, no tan limpios.
Que no cuiden los árboles porque los queman y que tiren basura.
En que hay ladrones y también que hay personas malas.
Las cosas que más me gustan de vivir son los hermosos animales que existen aquí, mis amigos, mi familia, quienes me apoyan y me quieren.
La vida ha cambiado mucho si la comparamos de la época en la que eran chiquitos nuestros abuelos y abuelas con las de ahora, sobre todo si pensamos cómo se comunicaban antes y cómo nos comunicamos ahora.
Y el ejemplo más claro está en que antes no jugaban ni se comunicaban mediante dispositivos electrónicos y ahora forman parte muy importante de la vida.
Sin embargo, no hay que perder de vista que mantener el equilibrio entre el tiempo que pasamos con los dispositivos y el que no es muy importante.
Escuchemos la cápsula del Centro de Cultura Digital para reflexionar sobre el tema.
Cultura Digital.
Para nadie es un secreto que necesitamos mantener el equilibrio con los dispositivos digitales en nuestra vida diaria, pero no siempre es posible. Es por eso que se puede sacar provecho o reducir el tiempo que pasamos en ellos.
Se calcula que en promedio miramos la pantalla de nuestros celulares unas 150 veces al día. ¿Te imaginas qué otras cosas podrías hacer con esa frecuencia? Seguramente no estamos conscientes de que estos hábitos no son los ideales.
Pero, ¿por dónde empezamos?
Para ayudarte, te presentaremos algunos consejos que te serán útiles para mejorar estas conductas.
El primero es muy sencillo, y es que pienses qué es lo que te lleva a querer mirarlo. ¿Aburrimiento? ¿Tristeza? ¿O tal vez nervios? Y es que si pensamos bien las cosas que hacemos, estas se vuelven menos automáticas.
También te puede ser útil cambiar el celular de lugar. Por ejemplo, que no esté al lado de tu cama al dormir, para que al despertar no sea lo primero que veas y quieras usar.
Trata de alejarte de él por ratos.
Cuando comes o al platicar con alguien, te puedes poner retos, como pasar cada vez más tiempo sin ver la pantalla. ¿Cuánto es lo máximo que podrías durar sin tu celular?
Rompe tu propio récord.
Podría ayudarte el desactivar las notificaciones que no sean tan necesarias. Tal vez a tu correo electrónico lleguen anuncios de muebles que nunca vas a comprar.
¿En verdad necesitas que aparezcan en tu pantalla?
Estas notificaciones nos roban atención y tiempo. Además, hacen que pasemos más tiempo viendo la pantalla. ¿Cuántas crees que puedes desactivar?
Puede que te sorprendas cuando lo intentes.
Al principio, es posible que nos sea difícil. Con frecuencia, nos puede dar nervios el no estar al pendiente a nuestro celular. Es normal, ya que se trata de una desintoxicación.
Tal vez pensamos que mientras más alejados de la pantalla estamos, nos estamos perdiendo de algo.
Aunque si lo pensamos bien,
no hay muchas cosas que estén pasando tras la pantalla. En esta, tampoco suelen suceder cosas que nos hagan muy felices. Lo que pasa es simplemente que somos dependientes de ella. Atrévete a aliviar poco a poco esa dependencia.
Garantizamos que te sentirás mejor.
Y ahora, llegó el momento de escuchar la colaboración que nos mandan semana a semana colegas de los Semilleros Creativos.
En esta ocasión, Andrés Isaías, Abigail y Coral nos hablan sobre la importancia de la convivencia en un nuevo juego radiofónico del Semillero Creativo de Zumpango.
¡El Semillero!
Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Vida es Mejor Jugando. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es especialista en la convivencia, Coral. En cabina me acompaña mi compañero Andrés Isaías y mi compañera Abigail Tapia. Más adelante, Coral va a hablar con nosotros sobre la convivencia. Recuerden que nos encontramos en todas las redes sociales como @ La Vida es Mejor Jugando. De Zumpango, del Estado de México, para todo el mundo, vía internet.
Y ahora vamos con la entrevista a Coral sobre la convivencia. Comenzamos. ¿Por qué cree que la convivencia es importante?
Porque así podemos tener una comunicación asertiva entre las personas que participan.
Muy bien. ¿Dónde cree que es importante tener convivencia?
En todos los lugares, ya que es importante entre familiares y amigos, y en las escuelas a los maestros.
Ok. ¿Usted tiene comunicación en su hogar?
No mucha. Necesitamos poner en práctica todo eso.
¿Me puede platicar sobre su experiencia que ha llevado a cabo para llegar aquí?
Sí, para poder controlar la convivencia, tuve que ser psicóloga en convivencia, intrafamiliar y amigable. Además de eso, también pude aprender en el libro de que he hecho llamado La Convivencia. Les daré un poco de resumen de mi libro La Convivencia. El libro trata de dos alumnos que son enemigos. Entonces, gracias a esos dos alumnos, yo me pude inspirar. Y desde ahí soy psicóloga en convivencia. Después, esos dos alumnos no se hablaban y fui yo quien pudo controlar esa situación. Bueno, eso fue un poco de todo, de resumen sobre mi libro.
Ahora, Coral, ¿nos podrías compartir tus redes sociales?
Sí, claro. Me encuentro como @coralconvivencia.com.mx.
Muchas gracias. Ahora ya lo saben, amiguitos. Vayan a seguir a Coral en sus redes sociales. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima edición. Gracias, bonita tarde.
¡Wow! Muchísimas gracias al Semillero Creativo de Zumpango, Estado de México, por compartirnos su programa La Vida es Mejor Jugando.
Este tema sí que me ha dejado pensando muchas cosas y me encanta saber que la vida es todo. Las personas, la naturaleza y lo que pasa. La vida siempre está llena de posibilidades.
Y está en cada una de las personas irla construyendo. Por eso, a continuación, les presentamos las recomendaciones con las propuestas para seguir disfrutando la vida.
La recomendación.
para seguir descubriendo más sobre la vida, hoy te queremos hacer dos recomendaciones. La primera es la serie radiofónica para infancias y juventudes Haciendo Tierra. En esta serie podrás escuchar diálogos de saberes, cómo construir comunidad y podrás desarrollar tu creatividad y tu pensamiento sobre situaciones ambientales que se viven en cada región del planeta. De la mano de una niña y una bióloga, podrás escuchar la voz y la opinión de personas expertas en divulgación ambiental para que después puedas reflexionar y preguntarte qué tan responsable eres con el medio ambiente y qué acciones puedes hacer en el medio que te rodea para mejorarlo. Para escuchar este material, únicamente ve a la página de alasyraices.gob.mx y busca la sección audioteca del sitio. Ahí encontrarás la serie Haciendo Tierra. Por supuesto, es gratis.
La siguiente recomendación que te vamos a hacer es la serie animada Petit. Sí, el monstruo creado por Isol para su libro Petit el Monstruo. Ahora también en una serie animada del canal Paka Paka. Si tú ya lo conoces, sabes que Petit es curioso, todo lo interpreta a su manera. Y entre preguntas e ideas, teje su mundo donde no hay límites para la imaginación. Sus compañeros de aventuras, Laura, Gregorio, Román, su perro Tadeo y su nueva amiga Ana, lo acompañan en sus ocurrencias y travesuras que nacen de compartir juegos y la vida diaria de la infancia.
¿Quieres conocer más?
Entonces, ve al sitio web pakapaka.gov.ar. Paka Paka va con la letra K. Ahí encontrarás la serie Petit para disfrutarla gratuita y en línea.
Busca las recomendaciones y después nos cuentas qué te parecieron.
Llegó el momento de despedirnos.
Su casita y otros viajes con Alas y Raíces les da las gracias a todas las personas que nos prestaron sus oídos.
En especial a Daniela, Sebastián, Daniel, Carla, Karen, Alonso, Luis y Scarlett por participar y darnos sus respuestas a las preguntas.
¡Hasta la próxima!
Participamos en este programa en las voces Sofía, Luca, Carla, Ángel,
Carmina
y Eder.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Mónica Esquivel, Daira Cano, Antonio Fernández y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.